abren sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios, ahí sentados con reverencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, hoy es el primer domingo del año, y de veras deseo a cada uno un feliz año nuevo. Y un año no tanto próspero en el sentido económico, pero un año próspero espiritualmente. Y una de las maneras en que podemos tener un año próspero espiritualmente es tomar en cuenta lo que dice aquí en esos versículos 12 y 13. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de la omnisciencia del Hijo. Recuerda que en esta sección de capítulo 1, versículo 4, hasta aquí, capítulo 4, versículo 13. Es la sección de la superioridad del Hijo. Recuerda que Él es superior a los profetas, a los ángeles, a Moisés, que era un profeta, por supuesto. Y vemos que el mismo Padre le llama Dios, Él es Dios. Jesús, el Hijo, es superior a todo. Y esa sección de primeros cuatro capítulos, de los primeros cuatro, más bien, casi los cuatro enteros, pero terminando aquí en versículo 13. Habla de la superioridad del Hijo. Estamos terminando esa sección. Es lo que hemos estado estudiando desde que empezamos con el estudio del libro de Hebreos. Pero estos versículos también forman una transición de una sección a la otra. Y la transición ahora es versículos 12 y 13 que nos lleva a la sección, la más grande del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, hasta capítulo 10, versículo 18, que habla del sacerdocio del Hijo, más bien su sumo sacerdocio, que Jesús es un sacerdote. Y nosotros tenemos la mente un poquito confusa porque pensamos en un sacerdote como la Iglesia Católica o alguna otra religión donde hay sacerdotes. Bueno, eso va a cambiar. Si de veras perseveramos con este estudio, esto va a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al sacerdocio. Pero vemos aquí que aquí es una transición, dándonos a entender que aparte de la superioridad del Hijo, ahora vamos a ver su ministerio. Y es capítulo 4, versículo 14, donde empieza eso, el sacerdocio. Lo vemos que aparte de ser superior a los ángeles, los profetas y a Moisés, su palabra es poderosa, aparte de eso. La palabra del Hijo es poderosa. Recuerda que cuando hablamos aquí de la palabra de Dios, recuerda que hablando de la palabra de Cristo, el Hijo. Porque Él es Dios. Y para nada más a los que tal vez llegaron un poco tarde durante la serie y no tienen el tiempo que algunos tienen aquí, mira el capítulo 1, por ejemplo, de Hebreos, okay, en versículo 4, donde dice, 1:4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredor más excelente nombre que ellos. Y después vemos aquí, versículo 5, la pregunta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y después, el Padre, hablando del Hijo, Jesús, versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Él es rey, y Dios Padre está llamando a su Hijo Dios. ¿Ves? Ahí dice, tu trono, oh Dios. Después el Padre está llamando al Hijo Señor, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Jesús es creador. No, yo sé que acabamos ahorita la temporada de Navidad pensando en el niño de Dios, ese bebito, y usted ha fijado algunos de los natividades o la escena de los pesebres. Algunos lugares todavía no ponen el niño Jesús hasta el 24, cuando él nació en la medianoche, y ahí después se ve el bebito. Pero la verdad es, él es más que un bebito que nació hace 2000 años. Él existió antes. Él mismo creó este mundo. Y él vino y entró en este mundo, por eso se encarnó, la encarnación se vistió de carne, era su velo para protegernos los hombres de su gloria. Nadie puede ver a Dios, pero con su carne, ahora sí uno puede ver a Dios porque Jesús es Dios. Entonces, más estoy dando aquí, regresando ahora en capítulo 4, capítulo 2 todavía. Ahora capítulo 2 dice, versículo, dando a entender, cuando la palabra fue dada por medio de Moisés y de los ángeles en el monte. Dice aquí en capítulo 2, ahora versículo 1. No, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Si la fe viene por el oír. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra dada a Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora mire, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Está diciendo aquí, Cristo habló. Dios habló por medio del Hijo. Y eso así comenzó la epístola. Si usted ve aquí capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces vemos aquí, cuando Cristo habla, es palabra de Dios. Y por esa razón, y regresando ahora a capítulo 4, donde empezamos, está hablando aquí del Hijo, la omnisciencia del Hijo. La palabra de Dios aquí en versículo 12 es la palabra de Cristo. Es Él que está hablando. Entonces estamos en el contexto de la superioridad del Hijo. No podemos perder eso porque estamos en capítulo 4 y todo se empezó desde capítulo 1, pero todavía el contexto de este pasaje es que el Hijo es superior a los ángeles, a los profetas y a Moisés. No hay nadie más grande que el Hijo. Entonces, todavía la palabra de Dios hablada por el Hijo. Cuando Cristo habló la palabra de Dios. Y la verdad, muchos dicen, ah, nada más lo que está escrito en rojo. No. Toda la Biblia es palabra de Cristo. Él existió mucho antes que el Nuevo Testamento. Entonces, muy importante entender eso. Pero cuando hablamos de aquí de la palabra, hablamos de reposo que acabo de hablar. Dos tipos de reposos. Uno es un reposo para ser salvo, reposar de nuestras obras. El otro es el reposo para el creyente. Entonces, ahora que él habla de eso en versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Alguno dirá, ah, pues yo no escuché los sermones antes. Pues puede escuchar en el internet porque tenemos una página en jesus.org, y ahí están los sermones. Y usted puede escuchar todo Hebreos, todo el libro de Hebreos hasta ese punto. Porque en versículo 12 ahora no comienza con cualquier palabra. Dice, porque la palabra, porque es una continuación y nos está llevando a la otra sección. Es una como un puente, ¿ok? Iglesia, dice la palabra de Dios, ustedes ya están estudiando acerca de la superioridad del Hijo, ahora vamos a entrar en el ministerio, su sacerdocio. Pero versículos 12 y 13 es muy profundo y a la vez muy fácil a primera vista de entender lo que está diciendo. Superficialmente podemos sacar muchas cosas, pero hay que indagar, hay que también escudriñar más y ver qué es lo que dice versículo 12 y 13, qué es lo que nos está diciendo. Primero, versículo 12 habla de la palabra del Hijo, Cristo. Vemos aquí versículo 12, porque la palabra de Dios, y ya hemos visto que Cristo es Dios, la palabra de Dios es viva, paramos aquí. Así como es viva la palabra de Dios, también ella también da vida. Si la palabra de Dios nos da vida. ¿Sabe? Mira conmigo en Isaías 55, en versículo 10. Y después vamos a ver versículo 11 también. Pero ahorita vamos a 55, 10. Lo que dice aquí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Si sin la lluvia no hay comida, necesitamos lluvia. Eso es algo que todos sabemos. Pero la lluvia vuelve, y que no vuelve como se fue. La lluvia se convierte en plantas, vegetación, y produce y hace germinar la semilla, y con eso comemos. Entonces, la palabra de Dios es como lluvia del cielo. El problema es que muchos, en vez de recibir la lluvia, levantan sus paraguas espirituales para no recibir la lluvia. Es bueno ser mojado con el agua de vida. Es bueno recibir la palabra de Dios. Ahora, Cristo mismo dijo en Mateo 4, y ahí está en sus notas, en versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él dijo eso después de haber sido tentado, después de haber ayunado 40 días sin comer. El diablo vino porque tuvo hambre. Pues si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y él contestó con esa escritura que es de Deuteronomio. Y simplemente dijo, hey, el hombre no vivirá solamente por el pan. Hay algo más que el hombre necesita. ¿Y qué es? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No la palabra que a ti y a mí nos gusta oír. Toda palabra. Incluso la que a veces no es muy dulce. La que va en contra de nuestras filosofías. La que va en contra de nuestra cultura en que hemos sido criados. Se ya ha fijado, y no voy a entrar en detalles, en cada cultura hay algo que no va de acuerdo con la palabra. Puede ser la mexicana, la americana, puede ser en África, en Asia, Europa. Siempre hay algo que va en contra, y esa cosa es la que muchas veces impide dos cosas. La predicación de la palabra por no ofender, o no reciben la palabra cuando es predicada porque se ofenden. Pero hay cosas en las culturas que no va de acuerdo con la palabra de Dios. No toda la cultura es malo, pero tampoco todo es bueno. Y por eso Cristo fue crucificado también y rechazado, porque él habló en contra de la cultura, lo que la gente tenía por tradición, y cambiaron la palabra de Dios en tradiciones. Entonces tenemos que cuidar. Entonces vemos aquí entonces que la palabra de Dios es viva, y si es viva, produce vida. Cuando uno la fe, ¿cómo llega la fe a uno? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y porque la palabra es viva. Para muchos la Biblia es aburrida. Pues obviamente, porque no tiene vida. Prefieren mirar horas y horas de novela y no es aburrida y fastidiosa. Aunque todos son iguales, además cambian los nombres y la situación. Todos siempre son los mismos. ¿Está fijado? Siempre. Hay alguien que ama a alguien, pero esa persona ama a otro, y es un triángulo, y quién sabe qué, y después sale embarazada, es tu hijo, no, es tu hijo, y quién sabe qué, y la mala sale la buena, y la buena sale la mala, y ya sabemos la historia. Porque anda perdiendo el tiempo, viendo lo mismo, cosas todo el tiempo. Nada más cambia caras, pero es lo mismo, ¿okay? Y cambia nombres. Yo no miento, yo he visto algunas, pero ya he dejado de ver. Así aprendí español, quiero que sepan. ¿Sí? Sí, yo mira, mire, yo miraba Los Ricos También Lloran años para atrás. Yo he visto películas, La Fiera, ¿verdad? Yo he visto todo eso. Yo sé de lo que hablo, yo he visto las películas. Una buena era, digo buena japonesa de Yuki, algo así. ¿Recuerdan ustedes? Ok. Mire, hermanos, yo entiendo. Pero después de todo, dos, tres, cuatro, son las mismas, ya deja de ver la misma cosa. Ok, entonces, ok. Ya confesé mis pecados. Ahora sigamos, ¿ok? Entonces, Dice, yo no sabía que el pastor miraba eso, ya no más. Entonces, hermanos, pero ¿por qué podemos? Hasta, hermanos, hay gente que pasan luces rojas y corren para no perder la novela. ¿Se ha fijado? ¿Tiene, si así tuviera usted de prisa, llega a la iglesia? Piénsalo. ¿Sabe? Aquí, anda con prisa. No, hay tiempo todavía. Pero la novela, no, no lo puedo perder. ¿Por qué será? Y no nada más novelas, hay otras cosas que uno ve. Pero la cosa es, hermanos, vuelvo a decirles, ok. Nosotros tenemos que tener más hambre por la palabra de Dios. Tenemos que tener más hambre por la palabra de Dios. Así como tenemos hambre por otras cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Ahora, es viva. ¿Por qué será? Recuerda que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues del corazón de Dios sale su palabra. Y más, hay que entender eso. La palabra de Dios viene de un Dios vivo. Nada que viene de Él es muerto. Entonces, si yo quiero vida, necesito recibir esa palabra. La palabra de Dios es viva. Pero después dice, y eficaz. Ahora, eficaz quiere decir que Dios tiene poder y Dios cumplirá su voluntad por medio de su palabra. Y eso es el versículo que sigue en Isaías 55. Sí, versículo 11. Dice, habló de la lluvia que desciende, así es mi palabra. Mira el versículo 11, 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué está diciendo él? Wow. Diciendo que mi palabra cumplirá con mi propósito. ¿Sabe, hermanos? Es muy importante eso. Dice, ¿qué tiene que ver eso? Mire, si usted sigue leyendo más bien capítulo 55, él dice en versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El capítulo 55 de Isaías es uno de los capítulos más profundos y a la vez más sencillos para acerca de cómo recibir al Señor, cómo ser salvo, cómo dejar lo que no satisface para lo que satisface. Y él habla aquí a los sedientos, en versículo 1. Y él habla, dice, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastar ese dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará, no dice su cuerpo, vuestra alma con grosura. Y después le sigue hablando. Y el versículo 6 se le explica, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios tiene manera de manifestarse a la gente. Y después habla aquí de arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está arrepentimiento y el perdón. Pero después él explica algo, él dice algo muy profundo aquí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y después de qué habla él? De la palabra. Él no está diciendo que ustedes no pueden conocer mis pensamientos. Dice, mis pensamientos son muy altos por ustedes. Pero si quiere tener una idea de cómo pienso, conozca mi palabra. Por eso sigue la palabra de Dios. Y vemos aquí entonces la palabra es eficaz, viva y eficaz. Él dijo en Hebreos 4:12. Es eficaz porque nos da fuerzas para seguir adelante. Y algo más. Si tú no quieres vivir sujetos en servidumbre al pecado, dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si nosotros estamos siempre abrumados y siempre vencidos y siempre derrotados, es porque no hemos de veras aprovechado, podemos decir, de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y vivimos como muertos y débiles. Es muy sencillo. Por eso dice también en Colosenses, en capítulo 3, 16, dice, mora en abundancia, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, no en escasez. Entonces, muy importante, es eficaz. Y la verdad es, sufrimos muchas veces, innecesariamente, por no aprender o no oír atentamente la palabra del Señor. Entonces, vemos también que la palabra es cortante. Ahora, cortante, dice aquí en capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, la palabra espada aquí, en este versículo, se refiere a una pequeña espada o una daga. ¿De qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Tiene mucho que ver. Recuerda que esos un versículo son es una transición. Nos está llevando de una sección a otra. Bueno, primero la palabra de Dios. Vamos a ver aquí que es la palabra del Espíritu. Es la espada del Espíritu. En capítulo 6 de Efesios, es muy claro, ahí dice, en Efesios 6 y en versículo 17, que dice él. Él está hablando de la armadura de Dios. Y él dice aquí en capítulo 6 de Efesios, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. La única, si ustedes observan, en esta armadura, aquí en capítulo 6 de Efesios, que comienza en versículo 11, ¿ok? Lo único, podemos decir, artículo para la ofensa, para pelear, es la espada. Todo lo demás es una defensa. Un yelmo, una coraza. Vemos aquí, todo es una defensa, pero la espada también es para pelear. Es la única arma que hay, que tiene este soldado, es una espada. Y está diciendo el Señor que nos tomó por soldados. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El problema es que muchos no tienen una espada, ni siquiera una navaja. Tienen nada. Y viven con filosofías mundanas en su cabeza. Y comienza a pensar como los del mundo. Comenzamos a actuar como los del mundo. ¿Y por qué? Porque hay muy poco de la palabra en nuestros corazones. El Espíritu Santo simplemente va a usar lo que hay en el corazón. Si el corazón no tiene la palabra, él no tiene la espada con que trabajar, porque su espada es la palabra. ¿Cómo peleó Jesús contra Satanás en la tentación? Escrito está, dicho está. Él usó Deuteronomio. Él usó la palabra de Dios para vencer al diablo. Y nosotros tenemos que entender eso. No es cuestión de un programa que uno aprende, voy a hacer eso, un programa de 10 pasos, y voy a hacer el otro, y no. Tú puedes convertirse en una cucaracha de la iglesia, vivir en la iglesia, pero si tú no aprendes la palabra de Dios, el diablo siempre, siempre, él te va, como dice, envolver, te va a usar, te va a atacar, te va a hacer la vida miserable. ¿Por qué? Porque no hay defensa, tú no tienes tu espada, aunque trae tal vez otras cosas, no traes la espada. ¿Cómo vas a pelear sin la espada? Entonces, es muy importante eso. Y eso es tan importante, porque también la palabra de Dios es la palabra del Hijo, es la espada del Hijo. Si ustedes observan aquí en Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1, vemos aquí en versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, 1:16 de Apocalipsis. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habla de su gloria. ¿Pero por qué sale una espada de su boca? ¿Qué será? ¿Qué es lo que sale de una boca? Palabras. La palabra de Cristo es como una espada aguda de dos filos. Como una espada de dos filos que encontramos en Hebreos. Jesús, hermanos, también, Él habla. Y su palabra, es la palabra de Dios, es la espada de Cristo. Si tú quieres ser un buen soldado y Cristo es tu capitán, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Eso es menester. Es menester, hermanos. No podemos evadir o evitar esa verdad. Tú puedes vivir en la nube si quieres. ¿Sabe cómo los drogadictos viven en la nube? Por eso dicen, ay, están en la nube. Pero la verdad es fantasía. Se convierten en drogadictos y quedan tirados en las calles, si no muertos primero. Y eso es lo que va a pasar con los cristianos, con aquellos que viven en las nubes, pero no tienen sus pies sobre la tierra firme. Dios nos, un día, vamos a estar con Él, pero mientras estamos aquí, y fuimos llamados a pelear. Somos soldados, nos tomó por soldados, dice la Biblia. Y tenemos que pelear con la espada del Espíritu y la espada de Cristo, que es la misma, es la palabra de Dios. Por esa razón, es muy importante eso, que los pastores tienen que también enseñar la palabra de Dios, los maestros, maestras, los niños, enseñar la palabra de Dios, cualquier líder de estudio bíblico, enseñar la palabra de Dios, porque es la palabra, nuestra espada. Sin la palabra somos indefensos. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y vemos que es cortante también. Es como una daga. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque también, muy importante aquí, y vamos a ver aquí, es penetrante. Si la palabra es penetrante. Si usted mira aquí en capítulo 4, penetra. Dice lo que dice aquí en versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora muchos dicen, ¿qué es la diferencia entre el alma y el espíritu? Hay diferencia. Y yo no voy a entrar ahorita en una clase de teología y explicar punto y coma porque necesitaría mucho tiempo. Pero tome en cuenta que lo que es tu razonamiento, tus emociones, eso es tu alma. ¿Okay? Hasta los animalitos tienen una alma, se ponen muy alegres, muy contentos. Pero tú tienes algo que los animales no tienen. Tú tienes un espíritu. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad necesario que le adoran. Entonces, lo que pasa, tu espíritu es esa parte de tu ser que fue hecha la imagen de Dios. Es esa parte de tu ser que puede tener contacto con tu Dios. Una persona puede estar muy contenta y no conocer a Dios. Una persona puede sentir muy emotiva y no conocer a Dios. Un cristiano puede sentirse muy emocional, muy emotivo y no estar en el espíritu adorando a Dios. Entonces, ¿qué es la diferencia? Es la palabra de manos que parte de las emociones de la realidad o el espíritu. Por eso no es pecado llorar, no es pecado sentir emotivo. Lo malo es cuando tú nomás dependes en eso. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las iglesias. Hay mucha emoción y confunden las emociones con la presencia del Espíritu. Pero Dios es Espíritu y es necesario adorar en Espíritu y en verdad. Y la palabra de Dios es como una daga que separa, como los sacerdotes separaban a los animales para poder cocerlos cuando fueron ofrecidos. Pero es muy importante entender eso. Pero también es muy importante entender que tus lágrimas son lágrimas de veras que agradan a Dios o son lágrimas rutinarias, lágrimas de pura emoción. Tiene nada de verdad conectada con esas lágrimas. No es pecado llorar y no es pecado compartir tus lágrimas con Dios. Debe de hacerlo. Él quiere tus lágrimas, mas Él quiere también que tú le adores en espíritu y en verdad. Es muy fácil cantar una alabanza, escuchar un sermón y salir fuera y pecar. Como que nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las lágrimas? Eso pasa con las puras lágrimas si no hay verdad. Y es la palabra que nos deja ver la verdad. Pero también vemos las coyunturas y los tuétanos. ¿Ahora qué tiene que ver eso? Eso es simbólico. Recuerda que es transición, va a hablar del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, cuando recibía una víctima, un corderito, o aunque fuera una paloma, él checaba. A veces había mancha o defecto. Porque el sacrificio tiene que ser perfecto. No puede ser un cordero con tres patas, por ejemplo. No puede ser un cordero con mancha. No puede ser una paloma con una ala quebrada. Tenía que ser un animal perfecto, porque cada animal sacrificado era una representación del Cordero de Dios que iba a venir sin mancha del pecado. Entonces, a veces él tenía que acortar y ver si de veras había aún todos los órganos. Por eso es muy importante entender, la palabra de Dios, también Dios usa su palabra para diseccionar tu ofrenda. A ver si de veras lo que tú haces es de corazón y es en verdad. ¿Sabe? Cuando nosotros estábamos en la escuela, yo me acuerdo cuando era niño, bueno, no era joven, y tenía que diseccionar un sapo, ¿verdad? Y uno abría el sapo y todo, y tocaba y se movía la patita, ¿verdad? Sí, a mí así era. Pero Dios dice, mi palabra va a diseccionar, en inglés la palabra dissect, va a abrir hasta tu corazón. Porque lo que sigue es los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo que tú piensas no siempre es lo que está en tu corazón. Si tu alma y tu espíritu son dos cosas diferentes, tu mente dice una cosa, pero tu corazón dirá otra. Y hay pecados ocultos en nosotros. Y Dios tiene que usar la daga como un doctor usa sus herramientas, sus instrumentos más bien, para abrir una persona que tiene un cirujano, tiene que saber lo que está haciendo. Pues tiene que abrir la piel para entrar en el cuerpo y hacer lo que tiene que hacer. Puede ser el corazón, puede ser riñón, puede ser lo que sea. Entonces, Dios utiliza su palabra para diseccionar tu corazón, para que tú conozcas tu corazón. Entonces, los pensamientos y las intenciones del corazón, y es lo que dice aquí en versículo 12. Ahora, el corazón humano tiene la tendencia de engañar y ser engañado. Ya deben de conocer a Jeremías 17:9. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El mejor aliado que tiene Satanás es tu corazón. Tus sentimientos, tus emociones. Créemelo. Cuando la Biblia habla de eso, de tu corazón, habla de tus sentimientos. Hay espíritus engañadores. Y tenemos que entender que hay también doctrinas de demonios. Y a veces sus espíritus engañadores vienen disfrazados como el Espíritu de Dios. Y tú crees que es el Señor que te está hablando, diciendo, haga esto, haga el otro. Pero tú comienzas a indagar y estudiar la palabra y comienzas a ver, hey, eso no va de acuerdo con la palabra de Dios. ¿De dónde saqué esa idea? No fue del Señor. Son la palabra de Dios, entonces, nos desengaña. El problema es que hay gente que tuerce en la palabra y ven lo que quieren. Ya tiene una idea y tuercen las escrituras para acomodar a su manera de pensar. No. Tú tienes que acercar la palabra con una mente blanca, una mente sin ideas preconcebidas, y lee la Biblia y ve qué dice la palabra de Dios. Eso es. Y por eso es muy importante, es viva y eficaz. Y si tú quieres una vida fructífera en las cosas de Dios, tú tienes que estudiar la palabra y dejar que la palabra estudie a ti. Sí, porque si la palabra de Dios nos comienza a estudiar a nosotros. Sí, es muy importante eso. Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios es lo que Dios usa para mostrarnos lo que somos de veras. Yo puedo decir palabras halagüeñas. Ay, hermano, qué hermoso eres, qué bueno. Yo sé que tú amas al Señor. ¿De veras yo sé? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo saber yo que tú amas al Señor? Pero se siente muy bonito. Ay, pastor, digo que yo amo al Señor. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra? Hay muchas maneras de saber si tú amas al Señor o no. No, mira tu vida. Tu vida dirá todo si tú amas al Señor o no. ¿Y cómo puedes saber? La palabra. Lee la Biblia. Estúdiala bien. Y que tenga la disciplina de sentarse a escuchar sermones, aun cuando a veces no son agradables. Porque la palabra no siempre es agradable. ¿Usted cree que con un doctor te va a abrir el cuerpo? ¿Es agradable eso? No. Pero te puede salvar la vida. Y si no, salvarla te hace más cómoda. Pues si tienes un problema como algo, ¿verdad? Vesícula, hernia, lo que sea. Tal vez no vas a morir, pero es muy incómodo. Y tal vez sí vas a morir. Y necesitas una cirugía de corazón. El hecho es, ninguna operación es agradable. Pero son necesarias. Y Dios no está aquí para contentarnos con nuestros chiflazones. Él está aquí para bendecirnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, muy importante eso. So, esa es la palabra del Hijo. Pero yo puedo hablar mucho más, pero quiero entrar en la omnisciencia del Hijo. El Hijo es omnisciente. Recuerda, estamos hablando del Hijo en particular. El libro de Hebreos está enfocando en el Hijo. Ahora 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Automáticamente pensamos en el Padre. Oh, Padre. No. Es Dios, el Hijo. Es el Hijo que es Dios. Está hablando del Hijo. Recuerda que ya hemos repasado sus versículos. Yo no quiero volver en el pasado. Pero en capítulo 4, versículo 13, está hablando aquí, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Hermanos, el Hijo conoce a todos. Él conoce a todos. ¿Recuerda en Juan capítulo 2 lo que pasó allí? Muchos le siguieron. Pero miren lo que pasó. Cristo no era uno que fue muy dado a la popularidad. No lo convencía eso. Él no era uno que andaba, mire cómo me siguen. Mire capítulo 2, versículo 23 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dice, 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él conocía a todos, y él conoce a ti y a mí. Y regresando aquí a capítulo 4, entonces, ahora dice, y no hay cosa creada. Él conoce a los ángeles, él conoce a todos, porque él es Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ¿qué dice? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Ahora, si Adán y Eva trataran de cubrirse con unas hojas de higos, ya Dios ya sabía la situación. Se escondieron de Dios cuando oyeron su voz en el desierto, por el camino, en el huerto. Pero, ¿usted cree que ellos podían esconderse de él de veras? Nadie puede esconderse de Dios. Es tu corazón que te engaña, te hace creer que estás escondiéndose de Dios. Pero créemelo, Él ve todo lo que tú haces. Si tú eres cristiano o no cristiano, si tú eres persona por primera vez en esta iglesia o cualquier iglesia en su vida, Él sabe todo. Si un cabello se cae, Él ya sabe. Él te creó. Él es Dios. Dice, ¿cómo puedes saber todos? Usted no es Dios, no se preocupe, eso no es su problema. ¿Okay? Usted ni se conoce, yo ni me conozco a mí mismo. ¿Cómo voy a conocer a todos ustedes? Entonces, Dios nos conoce muy bien. Y vemos entonces, y eso es muy importante, que Él conoce a todos. Y para mí eso es lo que me intriga. No tanto que Él conoce a cada uno de nosotros, pero conociéndonos, Él nos ama aún. Eso es lo que me intriga. ¿Cómo es que con todo lo que soy, todo lo que he hecho, todo lo que soy capaz de hacer, Él me sigue amando? Eso para mí es un gran misterio. Para eso, para que Él conozca a todos, no. Pero conociéndonos y amándonos como quiera, eso es el gran misterio para mí. Entonces, pero, muy importante entender eso, la omnisciencia. El Hijo conoce cada uno de nosotros. Dice, a cada cristiano y también a cada no cristiano. Él conoce a cada ser humano. Pero aparte de que Él conoce, Él ve todo. Si usted mira aquí el capítulo 4, versículo 13. Porque antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está abierto. Él, no hay nada escondido que Él no ve. O sea, hay cosas que yo quisiera olvidar del pasado. Pero no podemos. Él ve todo. Ahora, pero también él anda buscando algo. ¿Y qué es lo que él ve? ¿Y qué es lo que? Bueno, dice aquí, y está en su nota, segundo libro de Crónicas, 16:9. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder. ¡Wow! Su poder a favor de alguien. ¿De quién? de los que tienen corazón perfecto para con él. Palabra perfecto aquí no quiere decir perfección, pero sincero. ¿Okay? Simplemente él anda buscando quiénes son los sinceros. Dice, pero hay muchas vidas que no han cambiado porque no son sinceros. Él anda buscando gente sincera. Y él conoce a cada uno aquí. Tú tal vez te crees sincero, pero tu corazón te engaña. Tal vez tú eres muy insincero. Tú eres un buen actor, pero no eres sincero. O tal vez tú crees que tú no eres sincero. Y Dios te ha bendecido, porque Dios ve que tú sí eres sincero. Sé que he notado yo muchas veces, hermanos. Yo tengo algunos años en ministerio y algunos años en Cristo. Y una cosa que he aprendido. A veces los más sinceros no se creen sinceros. Y a los que son tan insinceros se creen tan sinceros. A veces los que aman a Dios no creen que aman a Dios. Y a los que hablan tan de su amor por Dios, no lo aman. Es una de las paradojas que yo he visto en la vida. Pablo era un hombre de Dios. ¿Qué dijo él? Yo soy el jefe de los pecadores. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero no, él era el más grande de los apóstoles. Nos dio mitad del Nuevo Testamento. Entonces, y eso es lo que he notado yo muchas veces. Pero él anda buscando almas que desean ser, déjenme decirles, gobernadas por él. Que están dispuestos de bajar de su trono y decir, Jesús, Señor, tú seas mi Señor, tú seas mi Rey, tú gobiernas en mi vida. Lo que tú quieras. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que él anda buscando. Ojalá que cuando llega a ti, amigo mío, que sus ojos paran de rodear y comience a enfocar y fijar en ti. Ese es mi deseo. Anda rodeando la tierra, contemplando toda la tierra. No nada más mexicanos y americanos, también allá en China, con los árabes, hay árabes cristianos, hay que orar por nuestros hermanos en Cristo. Hay muchos que sufren, no todos los árabes son musulmanes, locos que quieren tumbar las torres y matar gente con bombas. Hay muchos que no matan, son musulmanes, pero están perdidos. Y no todos son asesinos, homicidas. Y hay otros que son cristianos. Hay que orar por nuestros hermanos. Él anda buscando, hermanos. Anda buscando. Pero después vemos algo muy importante. O sea, él es omnisciente. Pero también habrá un tribunal. La tribunal del Hijo. ¿Se ve lo que versículo 13 lo que dice? Y dice aquí, y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Si el mundo será juzgado por el Hijo en aquel día, y eso está en Hechos 17, si quieren, miran conmigo, cuando predicó en Atenas, en Hechos 17, ¿qué es lo que dijo a los atenienses? Me dijo aquí, los griegos en Atenas, en capítulo 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora no sugiere, no pide, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo. ¿Qué dice aquí? Juzgará el mundo con justicia. ¿Pero cómo? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es que levantó de los muertos? Jesús. Entonces vemos aquí que el mundo será juzgado por el Hijo en aquel día. Y será un juicio muy triste porque recibirá no el amor de Dios, pero la ira de Dios. Será derramada en completo, en su totalidad. Y vemos también que si tú no conoces a Cristo, déjame decirle algo. Imagine usted la peor película que usted ha visto que te ha hecho dando tanto miedo, viendo a la noche, solito. Ay, no, yo no miro esas cosas. Y esto va a parecer como una, ¿sabe qué? Una fábula de niños en comparación con lo que te espera. Tú no has visto un Dios enojado. Tú no sabes lo que es ver cara a cara a un Dios enojado contigo y que derramará su ira contra ti. y te echará al lago de fuego por toda la eternidad. Tú no tienes la menor idea, porque tu corazón te engaña. El engaño del pecado te hace creer que todo no va a estar tan mal. Tú no tienes la menor idea de que tu alma cuelga por un hilo, y un día será cortado ese hilo y tú caerás en el infierno. Y después será levantado del infierno y irá a la presencia de Dios, y después será echado al lago de fuego, que es peor que el infierno, por toda la eternidad. Tú no tienes menor idea. Tanto que yo me supongo que va a ser más espantoso para usted estar en la presencia de Dios que el mero lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios, vas a ver un Dios enojado contigo. Por eso es tan importante. El mundo será juzgado por Jesús. Y me refiero a Jesús, no al Padre. Jesús, el que está sentado en el trono, te juzgará si tú no conoces a Cristo. Y los que conocemos a Cristo, ¡ay, qué bueno que no seré juzgado! Tú también serás juzgado. Y yo también seré juzgado. Dice en 2 Corintios, muchos, esa es la enseñanza de hoy, que ah, tú eres salvo, nada te va a pasar. De veras, mira lo que dice Pablo. No que tú irás al infierno, no, pero habrá un juicio. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo se incluye hablando a los cristianos. Porque 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuidado. Yo no sé qué espera, qué va a pasar con un cristiano, pero no algo muy bueno. Aquí dice, conociendo pues el temor del Señor, pero casi nadie conoce porque ya no predican de eso hoy en día. Todo es Dios quiere verte prosperado y rico y con salud y que todo muy bonito para ti. ¿Y qué de la santidad? No la sanidad, la santidad. Sé santos porque yo soy santo. Escúchame, hermanos. Dice aquí, conociendo pues el temor, la palabra que es terror del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Ahí está, Él sabe todo. Y espero que también lo sean vuestras conciencias. Escúchame. Hay un tribunal para los hijos de Dios. No porque tú eres salvo vas a escapar todo juicio. Tú escaparás al infierno, el lago de fuego, el juicio de los del mundo que no conocieron a Cristo, pero hay un juicio para el Hijo de Dios. Y vamos a recibir lo bueno o lo malo, lo que hemos hecho en el cuerpo. Y recuerdo que estamos hablando. ¿Has entrado en el reposo de Dios o sigues todavía en el desierto en tu vida? Y un día Dios va a demandar de ti, ¿por qué mi hijo moriste en el desierto? ¿Por qué no me creíste? Porque a fin de cuentas es lo que es. Toda incredulidad es, toda desobediencia está basada en la incredulidad. Entonces, porque estamos repasando un poco lo que hemos estudiado. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Porque el tiempo siempre, el reloj es mi peor enemigo aquí. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Tengo dos conclusiones y termino con estas dos. Hay muchas más, pero voy a enfocar en dos. Uno es, la palabra de Dios nos permite vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Permítanme unos minutos más, ¿ok? Quiero que miren conmigo en Salmo 139. Mira lo que dice en Salmo 139. Es muy bonito cómo comienza y también cómo termina. Pero mira Salmo 139. ¿Cómo está orando David? Versículo 1, 2 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. En otras palabras, tú sabes por qué me levanto y por qué me siento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Qué estamos estudiando? El reposo de Dios, hermanos. Y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce, ¿verdad? Él, aquí dice David, ¿sabe qué, Señor? Tú me has escudriñado, has indagado, ya me conoces. Después, mira aquí ahora para terminar. En este Salmo, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y acabo de decir, me has examinado. ¿Por qué está diciendo ahora examíname otra vez? Porque David quiere ver lo que Dios ve. Él quiere verse como Dios lo está viendo. Y ve si hay en mí camino de perversidad. el versículo 24, y guíame en el camino eterno. Hermanos, la palabra de Dios es la linterna espiritual que Dios usa para abrir tus ojos, para que tú veas lo negro, lo oscuro, lo malo de tu corazón. Déjame volver a decir, tu corazón es tan malo que te engañará y te llevará al infierno si fuera posible. Tu corazón es tan malo que te apartará de tu Dios si fuese posible. Es tan malo el corazón humano. Pero yo me siento bien. ¿Por qué tiene que ver? Un puerco está muy contento en el lodo. ¿Qué tiene que ver eso? Yo no me siento bien en el lodo. Entonces, como tú te sientes, tiene que ver. Dios tiene que abrir tus ojos espirituales. Y te lleva en esa cueva con la linterna. ¿Y qué mugrero es eso? Esa es tu vida, ese es tu corazón. Y es la palabra que es viva y eficaz. Y nos hace ver esas cosas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la palabra eso, nos permite vernos como nosotros. Un lugar más en Santiago, libro después de Hebreos. Miren lo que dice en capítulo 1. Versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Tú te levantas, ¡ay, qué feo! Entonces, ¿qué haces tú? En vez de arreglarte, tú te vas para no ver lo feo que está en el espejo. Pero todo tiene que verlo. Todo ve en tu cara. Dice, ¿tú crees que con quitar tu rostro del espejo todo va a estar bien? Hay una razón por la cual el espejo hay. Arréglate. Lávate la cara, arréglate, peínate. Por eso está el espejo. Y la palabra es así. Te hace ver lo malo y feo que eres. Arréglate. Eso es lo que es. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Pero nadie más olvida cómo era. Imagina una mujer que se levanta en la mañana y no se arregla nada. Y viene aquí a la iglesia y cree que todo está bien. Pero todo ve en su cara. Por eso llegan tarde algunos de ustedes. Yo sé, porque se están arreglando. ¿Verdad? Ah, yo sé que sí. Entonces, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Tú tienes que mirar atentamente. Presta atención. ¿Ok? Y dice, no siendo olvidador o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ok? Y por último, la palabra de Dios nos prepara para el encuentro con nuestro Creador. ¿No entiende? Bien, Amós dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día tú lo vas a ver cara a cara. Dios nos está preparando ahora con el espejo espiritual. Prepárate, tú andas mal en esto, tú andas mal en el otro. Prepárate, porque un día me vas a ver cara a cara. ¿Qué haces tú si fuiste invitado a ver al presidente o el alcalde o el gobernador? Tú te vas a arreglar muy bien. Dios nos está permitiendo, se llama la santificación. Él está obrando en nuestras vidas, preparándonos para que cuando tengamos un encuentro con Él, no será tan vergonzoso. Eso tiene que ver con la omnisciencia del Hijo de Dios, de su palabra. Su palabra, mire, Él sabe todo, pero su palabra es un instrumento para que tú veas lo que Él ve en tu vida. De eso se trata. Por eso es importante estudiar la palabra. Y por eso es importante una iglesia que tome en serio la palabra de Dios. Todo es importante, pero nada más que la palabra de Dios, hermanos. Porque ¿cómo sabes tú que andas bien sin la palabra? Pues yo me siento bien. No, los sentimientos no se engañan. Ahora para terminar, un himno que vamos a cantar dice, pon tus ojos en Cristo. No hay otro lugar, no hay otra persona que te puede salvar. Y si eres salvo, no hay otro que te puede ayudar en tu salvación como Cristo. Y Él te ha dado su palabra. Te ha dado un espejo. Mi hijo, mi hija, arréglate. Aquí está el espejo. Arréglate. Aquí está el espejo. Arréglate. ¿Y qué hacemos? El olvidadizo es que se va y luego se va y luego olvida cómo era. Que no seamos así. Que seamos, que prestamos atención. ¿Te está llamando el Señor? Entrégale tu vida ahora. Y si tú eres cristiano, arréglate con Él. No conmigo, con Él. Vamos a poner de pie, voy a pedir a los encargados que pasen. Pero voy a decir ahorita. No deja para después lo que puedes hacer ahora. Porque tal vez después no vendrá. Ahora es, te ha dado. Dios te ha dado ahora. No te ha dado después.